Hey, ¿qué tal? Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a este un episodio más de tu podcast favorito, Radio Chairo. Este es un podcast semanal autogestionado, libre y autónomo que busca diseminar ideas, pero sobre todo generar inquietudes en diversas áreas del conocimiento. En Twitter nos localizan en @radiochairo. Quejas, sugerencias e interacciones por esta red social. En esta ocasión, en el más siniestro que, Katrina nos habla de los dobles de vivos, extraído de la muerte y su misterio, de Camille Flammarion. Sobra recordarles que la realidad supera la ficción. Nuestra amiga Smog Mágica, en la sección de ciencia y tecnología, nos habla acerca de la partícula X, el génesis de la materia y el Big Bang. Y para finalizar este episodio, la tercera entrega de la serie ¿Quién es Ricardo? La vida y la obra de Ricardo Flores Magón, a cargo de su servidor Arturo Rojas. Espero que disfruten el presente podcast. Y sin más por el momento, comenzamos.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chairo. Soy Katrina, en este más siniestro que traigo para ustedes. La muerte y su misterio, volumen 2, de Camille Flammarion. Capítulo 2, los dobles de vivos. ¿Será real? ¿Será real? ¿Será ficción? Ficción. Júzgalo tú. Júzgalo tú. Júzgalo tú. Hay dos clases de desdoblamiento: los inconscientes y los conscientes. Mis lectores conocen ya muchos ejemplos de apariciones de vivos publicados en mis obras precedentes y sería superfluo repetirlas aquí. Los ejemplos de dobles, de bilocaciones, de apariciones, son tan numerosos que es imposible rechazarlos todos y suprimir su realidad. Admitir uno solo es ya admitir su posibilidad. En otros tiempos, tenían los santos el monopolio de estos fenómenos, y así vemos a San Antonio presenciando desde Milán la muerte de San Martín, ocurrida en Tours. A San Antonio de Padua predicando en Montpellier, a Santa Catalina Ricci hablando desde Prato con San Felipe de Neri, que se encontraba en Roma, a San Francisco Javier dirigiendo una barca. Hoy, los laicos, como podríamos llamarles, producen los mismos fenómenos. Recordemos el siguiente y notable caso ocurrido a Goethe. Una noche lluviosa de verano, regresaba el poeta de Belvedere acompañado de su amigo K y se dirigía a Weimar. De pronto, se detuvo como ante una aparición y dejó de hablar. Su amigo nada sospechaba. Súbitamente Goethe exclamó: «¡Dios mío! Si no tuviese seguro de que mi amigo Federico se encuentra en este momento en Frankfurt, juraría que es él». A continuación, estalla en una sonora carcajada. «¿Pero si es él? Mi amigo Federico, ¿tú aquí? ¿En Weimar? Pero en nombre de Dios, querido, ¿cómo estás vestido con mi bata? con mi gorro de dormir, con mis zapatillas, aquí, en medio de la carretera. Su compañero no veía absolutamente nada y se asustó, creyendo que el poeta se había vuelto loco. Pero Gert, preocupado por su visión, exclamó extendiendo los brazos: Federico, ¿por dónde has pasado, Dios mío? Querido K, ¿no has visto por dónde ha pasado la persona que acabamos de encontrar? K, estupefacto, no contestó nada. Entonces, el poeta, volviendo la cabeza en todas direcciones, exclamó pensativo: Ya comprendo, es una visión. Pero, ¿qué puede significar? ¿Habrá muerto súbitamente mi amigo? ¿Será acaso su espíritu? Goethe regresó a su casa y encontró en ella a su amigo Federico. Los pelos se le pusieron de punta. ¡Atrás, fantasma!, exclamó retrocediendo pálido como un muerto. Pero, querido, le contestó sorprendido su amigo, ¿así acoges a tu más fiel amigo? ¡Ah, ahora!, exclamó el poeta riendo y llorando a la vez. No es un espíritu, sino un ser de carne y hueso. Y los dos amigos se abrazaron efusivamente. Federico había llegado a casa de Gert, empapado en agua por la lluvia, y se había puesto los vestidos del poeta. Luego se durmió en su sillón y soñó que iba al encuentro de Gert, que el poeta le interpelaba con estas palabras, las mismas que en efecto había pronunciado: Tú aquí en Weimar, pero en nombre de Dios, querido, ¿cómo estás vestido con mi bata, con mi gorro de dormir, con mis zapatillas y aquí en medio de la carretera? En todas estas increíbles historias de dobles que solo pueden rechazar los negadores de mala fe, debo confesar ante todo que lo que más me ha desorientado siempre, lo mismo que en los casos de aparecidos, es la cuestión de los vestidos. Desde hace mucho tiempo se ha inventado el cuerpo astral, el perisprit, el cuerpo espiritual, viejo como el mundo, pero esta invención no explica lo de los vestidos, y sin embargo, ni los vivos ni los muertos se nos aparecen desnudos. En el examen del caso de Gert, me parece que existe en él una transmisión de imágenes por medio de ondas psíquicas entre dos cerebros armónicamente acordados, haciendo el uno de aparato emisor de ondas y el otro de aparato receptor. La física moderna, con la telegrafía, la fonografía y la telefonía sin hilos, nos ofrece ejemplos que pueden ponernos sobre la pista de esta explicación. En este último caso, lo que viaja de un punto a otro no es la palabra. La palabra se descompone en ondas hertzianas para ir del punto de partida al punto de llegada, donde el detector de recepción la reconstruye para la audición. El sueño de su amigo pudo transmitirse a Gert bajo formas de ondas etéreas que al llegar al cerebro del poeta reconstruyeron la imagen real. Por lo demás, todas las imágenes se forman en nuestro cerebro. No tenemos derecho a negar al admirable aparato que constituye nuestro cerebro, dotado de facultades físicas y mecánicas tan extraordinarias. Las propiedades que utilizamos en los aparatos científicos construidos por nosotros mismos, pero el actor es el espíritu. Esta relación de Gert a otras analogías se explicaban hace 50 años con una simple palabra: alucinación, ilusión, nada. No se era en aquel entonces muy exigente. Nuestra conclusión puede resumirse así: además de los pensamientos forma, que son dobles subjetivos, los dobles reales objetivos están experimentalmente probados para todos los que se han tomado el trabajo de estudiar la cuestión. En los primeros hay transmisión de pensamiento de ondas cerebrales bajo la acción de la voluntad. en los segundos, existen actos materiales. En el estado actual de la ciencia, toda explicación definitiva es imposible. Cualquiera que pueda ser esta explicación en el porvenir, estos estudios nos enseñan, ante todo, una verdad evidente: que existen todavía muchas cosas que desconocemos y que la ciencia no es un libro terminado, que somos extraordinariamente ignorantes y que la naturaleza de los seres, la vida, la muerte, siguen siendo para nosotros interesantes misterios sin sondear. Amigos, escuchas de Radio Chairo. Soy Katrina. Me encuentran en Instagram en @KarenKiowa y en el blog en 500 palabras WordPress. A veces la realidad supera la ficción.
Los investigadores del Consejo Europeo para la Investigación Nuclear encontraron la partícula X que nos refiere a los primeros instantes del universo. Millonésimas de segundo después del Big Bang, el universo entero ya se encontraba en movimiento. El cosmos se caracterizó por un plasma de 1,000,000,000 de grados formados por quarks y gluones. Se trata de partículas elementales que existían relativamente por periodos breves antes de enfriarse y transformarse en partículas estables. De estas partículas provienen los neutrones y protones que constituyen la materia. Sin embargo, antes de que se enfriaran, una pequeña fracción de estos gluones y quarks chocaron para formar las llamadas partículas X. Los científicos del Consejo Europeo han estado buscando rastros durante años y recientemente, al parecer, han encontrado la evidencia de esta partícula en el plasma de gluones y quarks generado por el colisionador de hadrones. La estructura de las partículas del Big Bang. Este tipo de partículas son raras, dado que no existe la posibilidad de reconstruir el Big Bang en un laboratorio. Los físicos prueban con aceleradores de partículas, como lo ha estado haciendo el CERN de Ginebra a través de un proceso denominado coalescencia de quarks. Las colisiones de alta energía provocan destellos de plasma que en efecto podrían simular las condiciones caóticas del universo primitivo. El descubrimiento fue posible gracias a más de 13,000,000,000 de colisiones de iones pesados, que luego crearon decenas de miles de partículas cargadas. Al analizar este tipo de cóctel ultradenso y de alta energía, los investigadores del MIT encontraron rastros de 100 partículas particularmente de tipo X. Siendo la primera vez que los investigadores detectan con gran éxito estas partículas X en el plasma de quarks y gluones, estas investigaciones nos ayudarán a comprender más sobre su estructura interna. Por otro lado, sabemos que los neutrones y los protones contienen los componentes básicos de los átomos y la materia. Desde que se descubrió la partícula X, los científicos especularon que se trataba de un tipo de molécula completamente nueva que proviene de mesones en lugar de átomos. Les saluda su amiga Smoke Magica. Gracias.
Bienvenidos a este, el tercer episodio ya de nuestra serie ¿Quién es Ricardo? Su servidor y amigo Arturo Rojas les da la bienvenida y es para mí un verdadero placer y un honor platicar con ustedes, compartir con ustedes la vida y obra de nuestro camarada Ricardo Flores Magón. En el episodio anterior platicábamos acerca del primer desencuentro de Ricardo con el aparato represor porfirista, el cual durante una protesta estudiantil fue a dar a la cárcel. En estos años, Ricardo también escribía para el periódico El Demócrata, un periódico antirreeleccionista, el cual fue censurado, obviamente, por la dictadura. En este episodio platicaremos de regeneración. El periódico Regeneración tuvo a lo largo de su historia un aproximado de 400 números. Su historia es dividida en cuatro etapas. De esta publicación, Regeneración sin duda es el mayor aporte de Ricardo Flores Magón para generar conciencia y para despertar a las masas. Fungió también como un portavoz de los ideales de la revolución y como medio de información antisistema. Actualmente existe una publicación titulada Regeneración en internet, regeneración.mx. Cabe resaltar que esta publicación es un folleto o una propaganda política, la cual está diametralmente opuesta a lo que fue Regeneración. Y es realmente indignante que esta publicación tenga este nombre, debido a que ellos fungen como un aparato propagandista político. Continuando, el primer número de Regeneración ve la luz un día 7 de agosto de 1900. Antonio Horcasitas y los hermanos Jesús y Ricardo Flores Magón fueron los fundadores. Otro hecho interesante durante este año fue la creación de clubes liberales. El principal club de la época fue el radicado en San Luis Potosí, el Ponciano Arriaga. Definiré en este momento liberales como a todo aquel que estuviera en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, contra la reelección de Porfirio Díaz o contra cualquier cosa que significara Porfirio Díaz. Dichos clubes comenzaron a brotar a lo largo del país y si bien su línea principal era anticlerical y anti-iglesia, esto cambiaría más adelante. En 1901 se llama a un congreso en lo cual se invitan a diferentes delegados del país. Ricardo es invitado y lo que comenzó como una reunión anticlerical terminó con el señalamiento directo de terminar con la dictadura de Porfirio Díaz. El resultado de dicho congreso fue resoluciones y acciones encaminadas para hacer despertar a las masas. Para mayo de 1901, Jesús y Ricardo fueron arrestados y no vieron la luz hasta el año 1902. Ellos permanecieron en la cárcel de Belén. Fueron amenazados, obviamente, de muerte si existía alguna otra publicación de Regeneración. Ante esta amenaza, Jesús da por concluido su lucha con Regeneración y en este momento se dice que termina la primera etapa de Regeneración. Me gustaría compartir unas palabras de Ricardo durante su estadía en la prisión de Belén. Y cito: "Fui internado durante varias semanas en un calabozo oscuro, tan oscuro que se me impedía verme las manos. Esto aconteció en la Ciudad de México durante aquel horripilante periodo en el que Díaz imperaba con mano sangrienta. El calabozo carecía de pavimentos y constituía una capa de fango de 3 o 4 pulgadas de espesor, mientras que las paredes rezumaban un fluido espeso que impedía secar las expectoraciones que negligentemente habían arrojado sobre ellas los incontables y descuidados ocupantes anteriores. Del techo pendían grandes telarañas desde las que acechaban negras y horribles arañas. En un rincón estaba el albañal, que era un agujero abierto por donde entraba el aire. Ese era uno de los calabozos en los cuales el déspota acostumbraba a arrojar a sus opositores con la esperanza de quebrantar sus espíritus". Me despido con estas últimas palabras de Ricardo. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias.
la Revolución Mexicana, la auténtica, que se llamaba, ¿cómo? Está prohibido que lo sepan, Ricardo Flores Magón, porque siempre que escribía él su periódico clandestino Regeneración, concluía con alguna frase como esta: tierra y libertad, la tierra es de quien la trabaja. Y a Emiliano Zapata y a Pancho Villa le gustaron esas frases. Y de hecho, cada vez que hacía una proclama, Emiliano Zapata ponía tierra y libertad. Era su lema. Se lo copió, o más bien, se lo... ¿Cómo diríamos? Lo ratificó lo que decía Emiliano Zapata. No fue obra del pensamiento de Zapata esos lemas, sino de Ricardo Flores Magón, el verdadero apóstol de la Revolución Mexicana. Dicen que su nombre está allá en el Congreso de la Unión con letras de oro. Pero mire, a veces veo alguna calle con su nombre. Pero su pensamiento, ni madres. Está prohibido que se conozca su pensamiento. Me gusta eso que dijo él, de que el que vota, grábeselo bien, el que vota, lo que hace es escoger a su verdugo. Al que le va a poner la soga al cuello, al que se lo va a chingar. Y da un consejo: todo aquel cabrón que te ponga una boleta electoral en las manos, clávale el puñal, así que afilad cuchillos.
Vámonos, regio.
Y también decía Flores Magón: el pueblo tiene tres grandes enemigos, y si no se deshace de ellos, nunca va a ser dueño de lo que es suyo. Porque la patria, todo lo que hay en ella, oro, plata, cobre, petróleo, las minas, las playas, todo es de nosotros. Pero unos cuantos cabrones se lo han apropiado. Y dice: mientras el pueblo no se deshaga de esos tres enemigos, nunca va a ser libre. ¿A quién se refería? A la iglesia. Hoy diríamos a las iglesias, llámese católica, llámese testículo de Jehová, llámese pentecuesteso, llámese pare, este pague por sufrido, ¿cómo se llamen? Ya ve que todos los pinches líderes de las sectas, cuando Donald Trump tomó posesión allá en Estados Unidos, juró ante dos Biblias. Y todos los grandes predicadores que andan aquí viéndole la cara de pendejo al que se deja en nuestro país, ahí estaban lambiéndole los huevos a Donald Trump. ¿A poco no? ¿Creen que no me di cuenta? Así que tres enemigos: gobierno, ricos e iglesia. Y si el pueblo no se deshace de ellos, nunca va a ser libre. Escucha, pueblo tonto, y pon mucha atención, ya es hora de que cambies tu triste situación. Agarra esos ladrones que chingan tu nación y cuélgalos a todos, no tengas compasión. El cura y el burgués y el gobierno ladrón, aunque parecen tres, son el mismo cabrón. Con su carne y su cuero haremos chicharrón, y con su pinche cebo vamos a hacer jabón.
Muchas gracias por sintonizarnos, agradecemos sus comentarios, sugerencias e interacciones en Twitter, ya saben, nos localizan en @radiochairo. Excelente inicio de semana, mi recomendación personal: hagan el amor, no la guerra. Hasta la próxima.